Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast Bizquick. Hoy nos encontramos en el episodio 2, hablando de posicionamiento digital de los negocios. Me encuentro por acá con mi colega Christopher Alvarado. Entonces, Chris, ¿cómo estás?
Hola, hola, Dani. Súper feliz de estar una vez más por acá con vos y con Michael. Y esperando que este momentito sea mucho provecho tanto para nosotros como todas esas personas que nos están viendo en sus casitas.
Perfecto. Hoy el tema que vamos a tocar es el posicionamiento digital de los negocios. Un tema súper importante, más ahorita por todo el tema de COVID-19 y todo lo que tenemos que estar cambiando a nivel digital. Bueno, acá tenemos como invitado al señor amigo Michael Corrales. Entonces, te quería saludar, Michael. ¿Cómo te encontrás?
Buenísimo, Dani. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá. Creo que soy como el segundo, ¿verdad? El segundo podcast es.
Sí, es el episodio número 2.
Sí, no, todo el honor. Bueno, yo soy Michael Corrales Camacho. Yo a Dani lo conocí porque yo formé parte del equipo de Bizquick antes de que fuera Bizquick. Ahí nos conocimos en Tech Emprende Lab. Yo actualmente todavía soy estudiante de Ingeniería en Producción Industrial. Nada más que hace aproximadamente como 4 años fue que me entró como este gusanito, digamos, por saber qué era el marketing digital. Entonces, yo empecé haciendo cursos en línea y principalmente probando, digamos, probar, que al final es lo más importante, ¿verdad? Que tenemos que hacer para poner en práctica los conocimientos. Entonces, yo empecé a crearme proyectos ficticios en Facebook y en Instagram. Entonces, yo me inventaba negocios que yo sabía que no iban a funcionar, sino que nada más tenía como la idea, la montaba y trataba de hacer contenido y publicidad. Todo era así como meramente de exploración para medir resultados. Y ya cuando uno empieza a hacer campañas y empieza a hacer contenido y va viendo que hay interacción, va viendo que hay resultados, es como que le va echando más combustible, ¿verdad? Uno le va como haciendo más esa llamita por seguir aprendiendo. Y así seguí como por un año más, hasta que después empecé a manejar cuentas de redes sociales de amigos, de familiares, de mi hermano, que él tenía una academia de natación. Después, todo era gratis, obviamente, ¿verdad? Porque lo que quería era poner en práctica todos los conocimientos. Y conforme iba teniendo resultados, él me iba recomendando con otros negocios. Entonces, así fue como empecé como una cartera de clientes, digamos, que eran como conocidos. Y así fue como empecé entonces con una cartera de clientes. Y después pasé de las redes sociales a la parte web. Porque yo, digamos, conforme iba aprendiendo, me iba dando cuenta que las redes sociales no eran marketing digital, digamos. Era una parte de marketing digital que también incluía la parte web, toda la experiencia digital. Y actualmente me encuentro como repitiendo ese proceso que lleva con las redes sociales, pero en la parte web, tratando de crear estrategias y complementándolas para crearle toda una experiencia digital a los usuarios. Y en eso tengo más o menos ya 2 años y ya estoy a punto de empezar, digamos, como el proyecto que es como el más grande que he hecho hasta el momento, que es un proyecto personal. Entonces, espero poder compartir con ustedes todo lo que he ido aprendiendo, todo lo que pienso aplicar y todas mis opiniones acerca de todo este mundo digital.
Perfecto, Michael. Bueno, aquí tengo una breve reseña de Michael. Como él lo dice, nosotros estamos juntos en un proyecto. Michael es un chaval súper emprendedor. Por acá tengo como breve descripción de él que nos puedo compartir, que es Community Manager y creador de contenidos. Se enfoca específicamente en pymes y emprendedores, ¿verdad? La idea de él es compartir con emprendedores y pymes diferentes de todo el país y de distintos sectores, comunicando sobre cómo mejorar la presencia en redes sociales a través de la compresión de los algoritmos de las redes sociales. Ahí después nos explica Michael qué significa eso, y el análisis de contenidos. Sobre todo comparte tips y experiencias a través de dinámicas entretenidas y presentaciones para que ellos mismos impulsen sus redes sociales. Entonces, bueno, mi duda ahí, sobre tu descripción mencionabas algoritmos. ¿Nos puedes explicar esa parte?
Sí, bueno, yo ya he compartido varias charlas con varios emprendedores, entonces ha sido súper enriquecedor porque puedo conocer los puntos de vista de ellos, digamos, porque yo no sé en qué momento, digamos, se llegó a complicar tanto la gestión de las redes sociales. Sí, y eso es algo que deberías, digamos, salirle como natural a cada uno de los emprendedores, digamos. Yo tengo como una relación como de amor y odio, digamos, con la profesión de community manager. Porque a pesar de que yo he administrado cuentas de negocios, yo pienso que la mejor persona, la persona más capacitada para administrar las cuentas de redes sociales para un negocio es alguien del equipo, alguien que viva desde adentro todas sus fortalezas, todas sus debilidades, todos sus problemas, todas sus sorpresas que vive en el día a día de operaciones. Y eso es algo que un community manager que esté lejos de la empresa no lo va a vivir, no va a tener esa misma capacidad para comunicar un mensaje de la misma manera que alguien que sí lo está viviendo. Y eso es algo que me pasaba a mí, digamos. Por ejemplo, yo administraba las cuentas de redes sociales de un restaurante y las mejores oportunidades para crear un contenido valioso son, digamos, son muy, aparecen y ya, no hay chance de planearlas. Por poner un ejemplo, yo soy de Golfito, el restaurante estaba aquí en Golfito y un día se fue la luz. Se fue la luz en todo el cantón. Y bueno, el restaurante trabajaba con cocina de gas y se saturaron los pedidos. Se saturaron los pedidos de que no para de sonar el teléfono. Eso me dijeron a mí hasta después, porque donde yo vivo, no, si no hay wifi, no hay internet, no me llega la señal. Y yo estaba deseando como poder tomar una foto a la cocina trabajando con gas encendidos, con candelas, y poder compartir eso. Y poder compartir en la comunidad cómo se estaba trabajando, pero no lo pude hacer porque no tuve cómo comunicarme con el personal del restaurante. Nadie le tomó una foto y la electricidad se fue casi 2 días completos. Digamos, esa ventana que tenía para compartir, primero la desaproveché porque no tenía internet para compartir, y segundo también la desaproveché porque no pude tomar la foto. Digamos, no tenía cómo agradecerle a los usuarios, pero pude hacerlo después con una imagen de una candela o algo así, pero no iba a ser igual. Y volviendo a la parte del algoritmo, también me gusta hacer énfasis en que Facebook es una empresa que ve por sus propios bienes. El objetivo de ellos no deja de ser hacer dinero, ¿verdad? Y nosotros como usuarios, como creadores de páginas o administradores de páginas, tenemos que tener muy consciente eso. Digamos que nosotros tenemos que hacer contenido que alegre a Facebook, que le guste a Facebook y que le ayude a ellos a generar dinero. Entonces, el algoritmo al final de ellos consiste, ok, mi principal fuente de ingresos, digamos, siendo Facebook, es mostrar anuncios, el dinero de los anunciantes. ¿Qué puedo hacer para mostrar anuncios? Ok, ocupo generar tráfico, ocupo que los usuarios entren a mi plataforma. Y entre más tiempo pasen adentro de la plataforma, significa más anuncios por mostrar, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista de Facebook. Entonces, ¿qué ocupo para que los usuarios entren y se queden bastante tiempo? Digamos, si se quedan media hora, no sé cuántos anuncios será eso, pero son muchísimos anuncios que pueden caber en media hora de un usuario entre la plataforma. Y Facebook se puede preguntar, ¿qué ocupo? Digamos, ¿qué ocupo hacer para que los usuarios se mantengan enganchados? Ok, lo que ocupo es mostrarles un contenido que a ellos les guste y que los mantenga enganchados. Ocupo un contenido que sea relevante para los usuarios. Y ahí es donde entramos nosotros como creadores de contenido. Nosotros tenemos que crear contenido que le guste y que enganche a las audiencias. Porque Facebook lo que va a decir contra el contenido que no es así, va a decir que okay, usted no me sirve, usted posiblemente vaya a aburrir a la audiencia, va a sacarlos de la plataforma y eso significa que voy a perder dinero. Entonces el contenido suyo no lo voy a mostrar. A esa parte, digamos, es donde me quiero enfocar más que todo en la parte del algoritmo, digamos, estar conscientes. Porque siempre se dice, no, no, es que Facebook recorta el alcance orgánico para las páginas, ahora solo quiere mostrar contenido orgánico de amigos o familiares o comunidades, pero no es así, digamos. Facebook siempre va a querer mostrar el contenido que a ellos también les beneficia y que les va a generar dinero.
Michael, y súper interesante lo que decís, la parte del algoritmo, ¿verdad? Y aquí, bueno, los emprendedores siempre dicen, porque el tema de hoy es posicionamiento digital de los negocios, pero cuando uno entiende posicionamiento digital, tal vez está como ese sesgo, ¿verdad? En la cabeza que uno dice, es redes sociales, pero no es así, no solamente son redes sociales, es todo un proceso de posicionamiento digital. ¿Vos nos puedes comentar para vos qué significa estar posicionado digitalmente?
Sí, para mí es similar como el posicionamiento de marca, que siempre dicen que el posicionamiento es que cuando un usuario ocupa algo, piensa en nosotros o nos encuentra a nosotros. Porque mucha gente lo confunde el posicionamiento con la presencia. y no es lo mismo, digamos. Puede ser que yo tenga cuentas en redes sociales, tenga una página web, pero si nadie me conoce, nadie me visita, no creo contenido, no me voy a posicionar nunca, ¿verdad? Entonces, para mí, lo más importante, el posicionamiento, es crear esas comunidades de usuarios que están activamente en interacción con nosotros. Entonces, para mí ese es el posicionamiento y es lo más importante.
Sí, Michael, yo creo que eso es muy importante, pero has mencionado una palabra varias veces que me gustaría ver si puedes darle como un poquito más de significado para la gente que tal vez no está muy relacionada, y es la palabra de contenido. Hace un momento mencionaste el contenido relevante, y digamos, si nos ponemos en los zapatos de un emprendedor, ¿cómo hago yo, por ejemplo, siendo yo emprendedor, para crear contenido relevante? Digamos, ese contenido que según mi negocio, lo que yo haga, sea de valor para los usuarios que me visitan.
Sí, esa es una pregunta, bueno, es buenísima, es como la que todos en algún momento siempre nos vamos a hacer, ¿verdad? Sí o sí. Y tal vez es como de las más difíciles de contestar porque es muy relativo. Todos los negocios van a hacer un contenido diferente y puede ser relevante de igual manera. Aquí lo más importante a la hora de hacer un contenido relevante, primero que todo es conocer muy bien cuál es la propuesta de valor de nosotros, en qué nos diferenciamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos aportarle a los clientes o a los consumidores? Después de ahí, podemos, o tenemos más bien, que definir cuál es nuestro público. Ya con nuestra propuesta de valor bien definida al público al que nos vamos a dirigir, podemos pasar como un tercer paso, que es elegir el canal. Por canal me refiero, digamos, a la plataforma. Si los usuarios y el contenido se amolda más, por ejemplo, a Facebook, ok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube incluso, porque a veces la gente lo tiene como muy olvidado, YouTube, y eso tiene un potencial buenísimo, digamos, para captar nuevos clientes, o incluso web, porque casi siempre por defecto decimos, ok, pues, voy a empezar, voy a hacerme una cuenta de Instagram. Y tal vez el contenido de nosotros y el público al que nosotros nos queremos dirigir no está tanto en Instagram, ¿verdad? Eso es parte del estudio de mercado que tenemos que hacernos. Existen muchísimas herramientas para conocer, digamos, qué es lo que dice la gente, qué es la escucha social que le dicen también. Por ejemplo, Facebook nos ofrece estadísticas gratuitas sobre qué es el contenido relevante para algunas personas basados en sus intereses. Por ejemplo, si yo quiero abrir una cafetería, yo puedo buscar en las estadísticas del público de Facebook, que, bueno, les puedo compartir el enlace, ¿verdad? Ustedes ponen estadísticas del público en Facebook, lo ponen en Google y ahí les va a aparecer. Ustedes pueden poner café en Costa Rica y les va a tirar como los datos demográficos de las personas más interesadas en café en Costa Rica. Les va a aparecer las edades, les va a aparecer el sexo, les va a aparecer páginas que ellos consideran relevantes para ellos, que son afín al interés del café, por ejemplo. Eso es parte del estudio de mercado que podemos ir haciendo, que al final es un estudio de mercado que es barato, digamos. Lo único que va a ocupar de nosotros es investigar, es tiempo, es analizar un poco y tomar eso como punto de partida para nosotros crear nuestras primeras piezas de contenido y analizar resultados. Y eso es como un ciclo que nunca va a acabar. Creamos contenido, analizamos resultados, analizamos si nos estamos dirigiendo a la audiencia que queremos dirigirnos y continuar iterando, digamos, este ciclo y vamos a ir perfeccionando poco a poco ese contenido para las audiencias.
Sí, buenísimo. Yo creo que eso es algo que los emprendedores deberían considerar, ¿verdad?, a la hora de incursionar en este mundo digital. Pero ya hablando como un poquito de otro tema, ¿y por qué es importante, por ejemplo, para mi negocio digitalizarse más en un mercado como el que vivimos, en un tiempo en el que estamos? ¿Y cuál es ese primer paso que igual como emprendedor hay que tomar para posicionarse en el mundo online?
Sí, al final los medios digitales son un canal más para conectar con potenciales clientes. Ese es el que yo como el principal beneficio que tenemos de los medios digitales y por el que nos debemos de posicionar. Y el primer paso sería igual como les conté ahorita, la propuesta de valor. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he topado con muchos emprendedores que ellos mismos no saben cuál es la propuesta de valor de ellos. Digamos, ellos no saben qué es lo que le están ofreciendo. Ellos no tienen algo en qué diferenciarse de la competencia. Entonces, si no sabemos eso, no sabemos qué contenido podemos hacer. No sabemos cómo podemos posicionarnos. No sabemos qué factor tomar como diferenciador y comunicarlo a través de todos los de independientemente del canal. Entonces, para mí lo más importante siempre va a ser conocernos muy bien nosotros como negocio, qué es en lo que nos diferenciamos, cómo podemos comunicarlo y empezar ahí con el contenido y el canal que nosotros queramos o definamos según el estudio.
Excelente, sí. Ahí totalmente de acuerdo. La idea es qué valor le estoy generando a mis clientes, en qué me diferencio y cómo lo comunico. Ya lo escucharon aquí a Michael. Michael, si te quería preguntar, actualmente, digamos, en este momento, ¿cuáles crees que son esos retos que tienen los emprendedores para posicionarse digitalmente? ¿Cuáles son esos retos más importantes que vos decís? Va a costar, pero hay que enfrentarse.
Sí, el reto más importante que yo y que he vivido por experiencia personal y que posiblemente ustedes también me den la razón, es la constancia. Digamos, crear contenido es una tarea muy ardua, digamos, toma muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísima investigación, y al final nosotros hacemos contenido y no sabemos cómo nos va a ir. Puede ser que hagamos una pieza que nosotros le dedicamos horas y al final la publicamos y no tiene los resultados que nosotros queríamos. Eso puede ser muy desmotivador, pero solo así podemos crecer, digamos. Ese, para mí, ese principal reto es perseverar y saber que eso es parte del proceso, digamos, que tenemos que crear y crear y crear y crear, y en el camino vamos a ir perfeccionando. Entonces, lo que yo le diría a los emprendedores que están comenzando es paciencia, estén abiertos a cambiar. Si les llega algún comentario, digamos, de, como un consejo, estar abiertos hasta a tomarlos, a experimentar. Y sí, básicamente. O no sé, me gustaría más bien conocer la opinión de ustedes. Si ustedes han pasado por ese proceso de que, digamos, que sí, no hayan cómo sacar el tiempo para planificar y crear contenido.
Sí, es muy cansado porque primero viene un proceso de planificación muy arduo, de ver primero de acuerdo a mi propuesta de valor, mi segmento de clientes, a quién me voy a dirigir, y después decir, bueno, ahora viene la peor parte, porque uno piensa, no sé si a usted ha pasado, pero uno piensa, es que la planificación es el peor paso, me cuesta tanto planificar, pero a la fin de todo, ¿verdad? Siento que la ejecución es donde uno falla más, donde tengo que llevar eso que planifiqué directamente la acción a la realidad. No sé, Michael, ¿qué pensás?
Sí, la acción también es complicado, digamos, y, pero sí, la planificación es fundamental porque también en un inicio yo no planificaba, yo nada más, ok, si me ocurrió esto, pongo y listo. Yo no sé qué voy a hacer, no sé cuál va a ser la siguiente pieza de contenido que voy a hacer, pero ahí se me va a ocurrir, se me ocurre, la hago, la publico, y llega un momento en que usted se da cuenta ya una semana, dos semanas de que no se mueven sus redes y ok, aquí está pasando algo, ya tiene que planificar. Pero no, claro, es solamente, sí, digamos, planificar está bien, pero no es lo único, digamos, porque también van a salir esos imprevistos que son oportunidades que van a aparecer instantáneas, digamos, que hay que aprovecharlos porque la ventana de tiempo es muy corta. Entonces tampoco es planificar y programar contenido y olvidarnos, no, tampoco es así, es una combinación.
Claro, como menciona Michael, no es como ejecutar y ejecutar, sino planificar, ver cuál va a ser mi rumbo, pero cumplirlo. Si yo digo que voy a hacer algo, lo tengo que ir cumpliendo. Y estar abierto, como me parece totalmente lo que me decís, que cuando se presenten nuevas oportunidades, haya nuevos cambios, como ejemplo, ahorita con esto del COVID, totalmente inesperado, cambiar ese contenido para ver cómo llego y cómo me comunico más. No sé qué pensás, de hecho, ¿qué pensás sobre eso? Porque ahorita hay un contexto de COVID y ¿cómo me tengo que comunicar ahorita?
Sí, puede ser, va a cambiar mucho también dependiendo del negocio y de la personalidad de la marca y del lenguaje que ellos tengan. Porque en las redes sociales siempre está una franja muy delgadita entre algo bien visto y algo no tan bien visto, ¿verdad? Y más en el tema del COVID. Hay que ser muy, muy cuidadosos porque hay gente muy sensible también, ¿verdad? Porque, ok, yo sé que Bizquick es un poco más serio, digamos, que no va a tener problemas con mostrar esa seriedad, ese profesionalismo, pero con mi experiencia sé que también muchas otras páginas utilizan el entretenimiento como un medio para crecer, porque el entretenimiento es, el contenido de entretenimiento es el que mejor funciona en las redes sociales, ¿verdad? Y a veces con el contenido de entretenimiento es donde más se dan esos errores de no medir muy bien, digamos, cuál pueden ser la aceptación que tenga una persona acerca de una pieza de contenido. Más con el COVID, ¿verdad? Porque también he visto casos en los que las personas, por aprovechar una tendencia, hacen una publicación que va a afecta muchísimo la imagen de la marca. Digamos, así pasa con el COVID, también puede pasar con, ahora con el tema este del Black Lives Matter. Son temas muy sensibles, son temas muy delicados y que hay que saber cómo abordarlos. Entonces, hay que aprovechar muy bien, o hay que tener muy bien definido cuál va a ser el lenguaje que vamos a utilizar nosotros en las redes sociales. Eso es algo que no habíamos dicho, ¿verdad? Si va a ser un tema más serio, si va a ser un tema que vamos a tomar humor con sarcasmo, si va a ser más profesional, para evitar esos errores, porque un error en las redes sociales sí se puede convertir en una bola de nieve que puede afectar la imagen de nuestra marca.
Es muy cierto eso que vos decís, porque si lo vemos también en empresas grandes, ya pasándolo a otro contexto, donde se han cometido muchos errores a nivel de anuncios publicitarios, donde son empresas multinacionales que mandan un anuncio en Centroamérica y lo mandan igual a Asia, y siendo el mismo anuncio, dependiendo de la cultura, y lo ven de una manera, lo ven de otra, y puede traer mucho prejuicio a la empresa, ¿verdad? Pero sí. Igual están las redes sociales, ¿verdad? Hay gente de todo tipo, con todo tipo de intereses y demás, que dependiendo de uno u otro comentario, puede que alguien lo vea bien y que alguien lo vea mal, ¿verdad? Creo que es muy importante tener ese cuidadito por ahí, para no cometer esos errores. Y ya pasando a otro tema, sabemos que acá ahorita hay gente que nos está viendo, emprendedores que tal vez son muy nuevos en esta parte de redes sociales, de páginas web y demás, que no tienen mucho conocimiento y que les gustaría aprender. Entonces nosotros nos estamos pensando si tal vez vos nos podrías dar como una mini guía, un resumen de cuáles son esos pasos que o esas etapas que se deberían seguir para tener una buena base, para posicionarse en redes sociales, en páginas web y demás.
Yo empecé consumiendo mucho contenido. Para mí, para empezar, hay que consumir contenido y cambiar la perspectiva. No consumirlo nada más porque, sí, está interesante esto, sino ver qué es lo que más funciona, ver qué es lo que le está funcionando a otras marcas y a otras páginas que ya son como, que tienen una posición ya, que ya están posicionados en el segmento o en el sector al que nosotros nos queremos posicionar también. Entonces, consumir mucho contenido, pero analizándolo, viendo qué es lo que están haciendo, cuál es el mensaje que ellos están dando, a quién se lo están dando, y cómo está calando en las personas. Porque con solamente analizar quiénes son los que están posicionados ya en las redes sociales o en la web, podemos aprender muchísimo de ellos, podemos copiar lo que están haciendo bien, podemos evitar lo que están haciendo mal, y así podemos nosotros ponernos creativos y tomar lo mejor de ellos, hacerlo, amoldarlo o tratar de como inspirarnos en hacer contenido nosotros sin copiarlo 100% y ir analizando sus resultados.
Sí, yo creo que es importante el hecho de revisar qué hacen los demás. Puede que nosotros tengamos un emprendimiento nuevo y que apenas nos metamos en Facebook y busquemos, por ejemplo, productos de madera, nos sale la empresa más posicionada, claro está, porque es la que tiene más visitas y demás. Y yo creo que esas son las empresas que deberíamos darle un primer vistazo, a ver qué hacen y qué cosas nos servirían a nosotros, cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, pero siempre manteniendo esa imagen que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa sin copiar a los demás.
De hecho, bueno, yéndonos un poquitito, ¿verdad? Ahorita que estábamos hablando de la propuesta de valor que le estabas mencionando y de segmentar, ¿verdad? Que es a quién le voy a comunicar mi mensaje. ¿Qué opinas de la frase que no es mejor tener muchos seguidores que tener los seguidores correctos?
Para mí es todo lo contrario. Y eso es algo que pasa muchísimo con todos los emprendedores que le dan demasiada importancia a la cantidad de likes que ellos tienen. Cuando ellos empiezan, quieren hacer una campaña solamente para conseguir likes, quieren tener más likes que la competencia, pero después usted visita esas páginas que tienen muchos likes, ve las publicaciones que hacen y hay cero interacción. ¿verdad? Y esto a la larga también va a afectar, como les decía al inicio, el algoritmo, digamos. Facebook va a detectar que las piezas de contenido que estamos haciendo, nadie está reaccionando a ellas, a nadie le está interesando. Entonces, eso lo único que va a causar es que nos van a penalizar con el alcance. Y contrario pasa con una comunidad, muy bien, ya una comunidad sólida. Quiero poner el ejemplo de mi hermano, que mi hermano es instructor de gimnasio, digamos, pero él es autónomo. Él tiene una comunidad de 500 personas. Ahorita la página tiene como 600 personas, 600 likes. Pero él hizo un grupo de Facebook y tiene 500 personas. O sea, él nunca ha hecho campañas para conseguir likes, sino que las personas que han estado ha sido porque quieren estar. Y al final, si usted hace un contenido que es bueno para ellos, que es importante y que van a estar pidiendo más, al final el crecimiento va a venir natural, orgánicamente, sin que usted tenga que invertir en ellos. Y lo más importante es que vamos a generar personas que nos vean a nosotros como una autoridad en el sector.
Perfecto, buenísimo. Y ya para ir cerrando, vos, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a todas las personas que tal vez o no ven importante el hecho de estar posicionados en redes sociales o no lo han hecho porque dicen que no tengo tiempo, que después lo hago o simplemente no tienen como ese interés en hacerlo? ¿Qué consejo le darías vos?
Michael, sí. también para complementar lo que decía Christopher, no solamente porque no lo están haciendo, sino porque hay miedo, ¿verdad? Hay muchos emprendedores que les cuesta, tienen mucho miedo de entrar al mundo digital.
Eso es algo bastante complicado y es bastante común. Yo una vez, estando en Cartago, salí a hacer como un estudio de mercado y visité presencialmente algunos negocios y les hice esta pregunta, ¿verdad? Visité negocios que no tenían tanta presencia en las redes sociales, muchísimo menos en web. Y a mí me sorprendió la cantidad de negocios que me dijeron que no les interesaba, ¿verdad? En gran parte tenían razón porque ellos tenían tienda física que estaba muy bien posicionada, digamos, tenía pasada bastante gente al frente de las tiendas y todo eso, entonces la atención de ellos era meramente física, presencial en las tiendas y no les hacía falta, decían ellos, estar en las redes sociales. Pero sí hay mucho miedo también, que no es tanto el miedo a las redes sociales, sino que es a la tecnología en general, ¿verdad? Que ven que tener una cuenta en Facebook o en Instagram es muy complicado, que eso no es para ellos. Y yo lo que les aconsejaría es que lo intenten. Pueden empezar tal vez eligiendo un canal que sea más fácil, que por ejemplo puede ser WhatsApp, que al final WhatsApp no deja ser un medio digital. Todos han usado WhatsApp, casi todos sabemos usar WhatsApp. Entonces un paso podría ser, pásese a WhatsApp Business y trate de comercializar sus productos ahí, para tener primero un primer contacto con los medios digitales para comercializar los productos. Porque usted descarga WhatsApp Business, hace un catálogo, comparte el catálogo, ya va a tener sus primeros pasos que van a ser más familiarizados, porque ya se sabe usar WhatsApp. Y al final, comercializar sus productos en WhatsApp o en Facebook, la diferencia es muy poca. Al final es un canal que le va a ayudar a usted exactamente en lo mismo. Entonces, poco a poco puede ir superando ese miedo. Y si está entre sus posibilidades, deléguele esa tarea entonces a alguien del equipo que sí esté más anuente a ayudar. Y no tratar de no dejarlo o descartar la opción del todo, porque al final los beneficios sí son muchos y es como dicen, no hay nada que... Todo es ganar y nada que perder. O sea, no van a perder nada y pueden ganar muchísimo utilizando los medios digitales para comercializar sus productos. Y posiblemente se vayan a asombrar, digamos, de lo entretenido que es y de lo bonito que es y que al final lo difícil es ese cambio, ese primer paso, que ojalá se atrevan y se animen y lo hagan. Va a ser muy, muy gratificante.
Sí, bueno, ya para ir cerrando, nada más te quería hacer una pequeña pregunta. Ahorita, di, la situación en redes sociales, ahí pues siempre va a haber competencia, ¿verdad? Y ahorita, pues el crecimiento orgánico, el hecho de que yo publique, ¿verdad? Cuesta más que la gente me esté encontrando y es ahí donde uno se pregunta, bueno, tengo que meterle plata porque si no la gente no me va a encontrar. ¿Vos crees que esa ahorita es la única forma de crecer? ¿El hecho de generar alguna pauta, pagar para que me encuentren? ¿O puedo yo, al poniéndome desde que estoy iniciando apenas, ¿verdad? No conozco mucho del tema. ¿Puedo crecer de forma orgánica? ¿Cómo lo ves?
Es como un complemento, digamos. Al final la publicidad es innecesaria. Es más importante el contenido relevante, pero la publicidad sí definitivamente es un empujón. Porque al final nos va a ayudar a alcanzar a más personas, pero si al final el fondo que nosotros tenemos no es lo que ellos encontraban, no es lo que ellos buscaban, al final no, la acción que nosotros esperamos va a ser nula. Porque así como en todas las publicaciones que nosotros hacemos, necesitamos un call to action o un llamado a la acción, en la publicidad también tenemos que hacerlo. Nosotros podemos hacer publicidad tratando de marcar cuál va a ser nuestro llamado a la acción, qué es lo que nosotros queremos de las personas que vayan a ver la publicidad. Entonces, por lo general, nosotros siempre vamos a pedirle a la audiencia que vea nuestra publicidad que nos visiten y que conozcan más de nosotros. Y en esta es la parte donde va a tener más peso un buen contenido en nuestras redes sociales y en nuestra web. Porque si al final ellos, ok, ven el anuncio, les interesa el anuncio, pero después llegan a donde nosotros estamos realmente y no tenemos nada para ellos, al final la publicidad no va a calar de la misma manera. Entonces, es un complemento. Si nosotros tenemos buena publicidad y tenemos buen contenido, la publicidad va a servir muchísimo más. Pero si hacemos publicidad y no hacemos nada, no tenemos un llamado a la acción, y tras de eso tampoco tenemos contenido, la publicidad no va a servir. Y eso no va a ser culpa de Facebook, va a ser culpa de nosotros. Entonces, es una combinación bastante potente para crecer y no es una más importante que la otra.
Perfecto, me parece excelente lo que decís, porque a veces uno se pregunta, es que tardo horas en generar contenido, pero no está siendo tan accionable, no está creciendo mi comunidad. Pero como lo mencionabas vos, si no lo tengo, al momento de que yo genero o pago para que haya más tráfico directamente a mis redes sociales, a mi negocio, si no encuentran nada, no va a ser confiable, no va a generar esa acción que nos mencionabas. Perfecto, Michael. Bueno, primero quería agradecerte, ya estamos llegando al final. Sí te quería preguntar cómo te podemos ubicar a todos esos emprendedores, cómo te ubican a vos para ponerse en contacto por si tienen algunas dudas.
Yo ahorita donde estoy haciendo más contenido es en YouTube. Ahorita el proyecto que yo les mencionaba a ustedes al inicio que yo estoy haciendo es que quiero ayudar a los emprendedores, porque a mí ayudar a los emprendedores es algo que es lo que más me gusta hacer y que es lo que me motiva a la mayoría de iniciativas que yo tengo. Entonces pueden visitarme en la web que se llama somoslisten.com, porque ahí en el transcurso de la próxima semana voy a compartirles un curso de cómo crear una web a las pymes y a los emprendedores con el costo más bajo que vayan a ver. Digamos, va a ser un curso gratuito. Entonces, para que ellos mismos puedan hacer su web enfocada en comercio electrónico y que puedan vender sus productos. Porque abarcar el marketing digital en una hora es imposible, ¿verdad? Ahorita nos enfocamos más en redes sociales, pero está también la parte web, que Christopher ya que se dedica a la parte de SEO, sabe que SEO es un tema súper complejo y súper grande. Entonces, ahí pueden buscarme, ahí les voy a estar compartiendo más contenido y voy a estar abarcando otros tips que también no alcanzan a cubrir en una hora.
Sí, Michael, agradecerte. La verdad es que para nosotros fue muy valioso tenerte acá y compartir todo ese conocimiento que vos tenés, que has adquirido con toda tu experiencia. Y así como a vos, queremos agradecerle a todas esas personas que nos vieron allá en sus casitas. A nosotros también es muy importante tenernos acá con nosotros. Recuerden no perderse ningún episodio, porque viene contenido todavía muy valioso, de mucho provecho para ustedes. Y recuerden compartir este video para que le llegue a muchas más personas y podamos llevar este conocimiento a otro nivel. Y recuerden, para no perderse ninguno de nuestros videos, síganos en nuestras redes, las cuales van a estar apareciendo acá en la descripción, ¿verdad? Y para que estén atentos a todo lo que publicamos y a próximos eventos. Recuerden seguirnos en nuestra página www.biscuit.club y suscribirse en Spotify y en YouTube para hacer crecer esta comunidad. También les vamos a dejar las redes de acá de Michael en la descripción para que ustedes gusten visitarlo, las tengan por ahí. Y recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario o algún tema que les gustaría abordar más, tal vez sea lo que hablamos hoy o algún otro tema, dejarlo en los comentarios y por allá lo vamos a estar leyendo. Muchísimas gracias.